El estudio de hoy corresponde al día 24 de diciembre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Mensajes Navideños. Y el mensaje del día de hoy tiene el título Navidad bajo el árbol. Y lo vamos a tomar del libro de en el Antiguo Testamento. Libro de Jeremías, capítulo 10, versos 1 al 5, entre otras escrituras. Con el hecho de que cada año se venden alrededor de 30 millones de árboles navideños, entendemos que es una de las tradiciones más populares y más apreciadas. Esos árboles, bien decorados, adornan nuestros hogares, nuestras tiendas, nuestras iglesias, durante la temporada navideña. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué tiene que ver un árbol con la Navidad? Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación diciendo, me gusta mucho la Navidad, me gusta todo lo que está relacionado con la Navidad, los himnos, sus cantos navideños, pero hoy quiero hablarles un poco acerca del árbol de Navidad. Se ha dicho que ese árbol que tú pones en tu casa dice mucho de ti. Representa que eres una persona antiguo o moderno o tradicional. Si lo adornas con lucecitas blancas, esto quiere decir que tú eres una tipo de personas que invitas otros a tu casa, pero se tienen que quitar los zapatos. Si tú pones lucecitas de diferentes colores, eres una persona muy platicador. Pero si pones lucecitas que parpadean, eso quiere decir que tú puedes tener un desorden de atención. Y si le pones a tu árbol de Navidad como palomitas de rosqueras, esto quiere decir que dispones de mucho tiempo. Si le pones muchas esferas rojas, esto quiere decir que tú deseas vivir en una tienda. Si le pones una luz amarilla al arbolito, esto quiere decir que es una persona tradicional. O si le pones algo que huele mucho a pino, esto quiere decir que tu pino es muy saludable. Si tiene un olor fuerte a pino, esto quiere decir que lo bañaste con spray. O si huele mucho al bosque, esto quiere decir que tu árbol puede tener un pajarito muerto por ahí. Una de todas estas tradiciones navideñas es el árbol de Navidad, porque esto se ve en la temporada navideña cada año. Esto es una de las tradiciones más apreciadas de la temporada navideña, el árbol navideño. Este año se han vendido como 30 millones de árboles navideños en nuestro país. Para este punto, como 350 millones de arbolitos están creciendo en algunos de los lugares donde se crecen los árboles de Navidad. Pero, ¿qué tiene que ver el árbol de Navidad con el nacimiento de nuestro Salvador? ¿Qué tiene que ver ese tipo de árbol navideño con que un niño nació en una cueva hace como 2000 años? Algunos contestan esta pregunta diciendo, no tiene nada que ver. Los árboles de Navidad es un origen pagano. Algunos hasta dicen que los cristianos no debían de tener árboles de Navidad en su casa. Aquí en la Capilla Calvario Albuquerque recibimos cartas, tarjetas y llamadas telefónicas acerca de que intentan reprendernos por qué tenemos árbol de Navidad. Pero por el siglo XVII en nuestro país hasta se prohibió el celebrar la Navidad en una forma tan extendida. En Boston, por casi 30 años, fue a contra de la ley el celebrar la Navidad abiertamente. Las gentes durante la Navidad se disponían a trabajar, se les reprendía, se les amonestaba, pero no creemos que también se envuelvan tanto y demasiado en esto del árbol de Navidad o algo que tenga que ver con Santa Claus. Yo creo que debemos de reconocer el árbol de Navidad, reconocer Santa Claus y algunas otras costumbres para sentir esta hermosa temporada navideña. Pero lo que hoy voy a hablarles, poner preguntas y contestarlas. La primera pregunta, ¿dónde se originó el árbol de Navidad? En segundo lugar, ¿qué es lo que representa este árbol navideño? Y el tercero, ¿cómo se deben de celebrar la Navidad los creyentes? Pero muchos que nos están escuchando inmediatamente van a pensar y comentar que el árbol de Navidad es una costumbre de origen pagano. O algo otro dicen que se originó en el libro de Jeremías, capítulo 10, y es lo que algunos piensan. Voy a leer este pasaje de Jeremías 10, comenzando con el verso 3 en adelante. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Y así continúa la historia. Lo que quiero vean que en este pasaje de Jeremías no tiene nada que ver con el árbol navideño, porque muchas gentes dicen, aquí en el libro de Jeremías se explica el origen mundano de esta celebración. Yo le digo, no es posible, porque ese tiempo que Jeremías escribió, todavía no se celebraba la Navidad hasta como 6 o 7 siglos más tarde. Lo que el profeta está tratando de aclarar es que algunas personas, no es que algunas personas adornen el árbol de Navidad, sino que en esos años las gentes cortaban árboles y le daban la figura de alguna persona y lo adoraban. Y hacían de aquel árbol un ídolo, lo cual Dios reprende con toda claridad a través de las Escrituras. Quizás la primera celebración navideña que podemos pensar fue como por la Edad Media. Durante la Edad Media había una celebración anual en las casas en Alemania. Traían un árbol que le llamaban el árbol paraíso. Durante el mes de diciembre, al fin de año, celebraban una fiesta que le llamaban la fiesta de Adán y Eva, o del árbol. A este árbol lo decoraban con manzanas, porque simbolizaba lo que la Biblia dice de que Adán y Eva comieron manzana del árbol en el paraíso. Pero eventualmente también le añadían galletitas, algo que parecía hostia, que representa el pan de la cena del Señor. Y hasta le añadían lucecitas con veladoras para que no se viera oscuro durante aquella celebración. Y le llamaban el árbol del paraíso. Pero era algo como árbol de Navidad, pero ellos celebraban la fiesta de Adán y Eva. Por el año 1500, el gran reformador Martín Lutero dice que él escribió que estaba caminando por el bosque y al apreciar la hermosura del bosque veía a través de los pinos las luces de las estrellas y parecía un árbol adornado con luces. Esto le trajo la idea. Cortó un árbol de pino, lo trajo a su casa y lo decoró con veladoras antes que hubiera inspectores bomberos. Gracias a Dios por estos inspectores bomberos, porque nos ayudan a prevenir incendios. Así que en ese tiempo Martín Lutero le adornó con veladoras, con mucho cuidado, y él dijo a su familia que esto representaba la luz de Cristo que vino a la oscuridad para libertar a los hombres que estaban en oscuridad. Eso, costumbre continuó, mucha gente le gustó la idea, y quizás pasaron 300 años hasta que reconocemos que la Navidad se estableció con más claridad cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto decidieron continuar esta costumbre, cortar árboles en Inglaterra y decorar aquel arbolito, y le colgaron dulcecitos, veladoras, para adornar aquel árbol, y debajo del árbol amontonaban paquetes que eran regalos. Durante ese tiempo de la reina Victoria, como por el año 1900, pasaron muchos años. Después de que pasaron muchos años, nosotros crecimos por el siglo 1900, donde ya para ese tiempo la costumbre de árbol de Navidad era muy común, muy conocida. Y como por el año 1960, que ya fue tiempo moderno, que el tiempo donde yo era un adolescente, yo recuerdo, muchos de mi edad recordarán ese tiempo, por los años 1960 éramos jóvenes, y yo recuerdo con toda claridad que mis padres traían árbol de Navidad, lo decoraban cada año, y luego apareció esa costumbre, y yo pensaba que era una costumbre muy hermosa, pero recuerdo que mi mamá y mi papá encontraron un catálogo llamado Sears. En este catálogo ofrecían árboles de Navidad de aluminio y de plástico, y mi papá compró uno de estos árboles, dijo, de esta forma no tengo que comprar árbol cada año, y cada año lo usaban y lo guardaban para el año siguiente. Pero gracias que al paso de los años muchas gentes se han dejado estas costumbres atrás y han traído sus costumbres, regresan al bosque, cortan un árbol vivo, un árbol verde, lo traen a su casa y lo adornan como árbol de Navidad, que es lo que vemos en nuestros días. De ahí se originó el árbol de Navidad. La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿qué significa el árbol de Navidad? Cuando ves al árbol navideño, y mucha gente lo ve y reconocen y notan que debajo de aquel árbol hay algo. ¿Qué hay debajo del árbol de Navidad? Debajo del árbol hay paquetes, porque este árbol demuestra y representa el espíritu de dar y recibir. No es lo mismo que el árbol del paraíso, sino que Dios dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que el mundo recibiera el regalo más grande. Segunda de Corintios 9 nos dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Así que esos regalos que están bajo del árbol, esos árboles nos hablan de dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los niños no piensan en este texto ni en Cristo, sino que los niños piensan en que van a recibir regalos. Los niños piensan en que recibirán regalos. Todos, cuando éramos niños, pensábamos en esto. Esperábamos regalos en la edad, en la temporada navideña. Yo recuerdo en mi niñez que yo había mencionado que yo desearía tener una bicicleta, y aquel año yo durante la noche desperté y pensé viajar al árbol de Navidad para ver si estaba allí la bicicleta. Descendí del dormitorio al piso de abajo y sí, efectivamente, me di cuenta que todos estaban dormidos y vi que estaba la bicicleta y comencé, me escurrí. Porque yo quería tocar aquella bicicleta, pero cuando yo estaba caminando hacia la bicicleta, no me di cuenta que mi mamá estaba despierta, y de repente oí su voz que me dijo, no te arrimes a esa bicicleta, porque si tocas esa bicicleta no te la vamos a dar. Yo regresé, me fui a mi alcoba y casi ni dormí, pero gracias que al día siguiente yo pude apreciar aquella hermosa bicicleta pintada de blanco y negro, una bicicleta de tres cambios, muy hermosa, que disfruté por muchos años, gracias a Dios. Entonces, cada Navidad damos regalos, recibimos regalos, compramos regalos para nuestros seres queridos, los envolvimos en paquetes muy decorativos y los depositamos en derredor del árbol. Esto representa el gran regalo que todos hemos recibido. Cuando se trata de dar regalos, yo puedo decir para que todos entendamos, y todos los que me conocen estarán de acuerdo conmigo que las mujeres hacen mejor trabajo que los hombres en escoger y dar regalos. Está bien reconocido por los vendedores de los regalos, por los empresarios. Las mujeres escogen fácilmente. Las mujeres escogen el regalo más adecuado para la persona. En tercer lugar, las damas tienen más éxito en encontrar el regalo adecuado para la persona. Lo tienen que regresaros. El número cuatro, los regalos que las mujeres escogen no regresan a la tienda como la cantidad. Hemos visto que 10% de los regalos que se regresan a las tiendas son los que compran las damas, pero un 16% de los regalos que se regresan a la tienda los compraron los caballeros. Gracias, hermanas, porque ustedes toman el tiempo y tienen la paciencia. Pero esto se puede convertir en algo caro. Muchos comerciantes, en su mayoría, dependen de las ventas navideñas. Así que ellos reportan que las estadísticas nacionales, la mayoría de estos comerciantes, la entrada económica que recogen cada año, un 70% de toda la entrada anual depende de la temporada navideña. Esto te quiere decir y da a entender que todos, en alguna forma u otra, compramos regalos para nuestros seres queridos. Al paso de los años, los precios van aumentando. Cada año los precios aumentan, ustedes lo saben. Las instituciones bancarias y todas las personas comerciantes se dan cuenta de que el precio sube. Los 12 días navideños que oímos en ese canto y mencionan varios regalos, todos esos regalos que se mencionan en ese canto de los 12 días navideños, todo aumenta. De acuerdo a las instituciones comerciales, este año dicen que los regalos que se mencionan en ese canto de los 12 días navideños, el costo por los 12 tambores y la perdiz en el árbol de peras puede llegar hasta 34,558.65. Es un precio muy alto por todo lo que se menciona en ese canto de los 12 días navideños. Imagínate, cuando menciona el número de 105,618 por todos esos regalos que se compran para darlos. Pero lo más caro en ese canto de los 12 días navideños es los 12 gansos navideños nadadores. Se cree que ese precio de gansos ha aumentado cada año. Así que esos 7 gansos navideños llegan a costar $13,125. Llega a un punto muy alto, a un costo muy caro. Por eso es que mucha gente ya ni se preocupan en comprarlos. Pero el presentar regalos tiene su propia historia. La idea de dar regalos durante la temporada navideña se remonta. ¿A dónde está el origen? Naturalmente que no comenzó con los Reyes Magos, que le trajeron regalos al niño Jesús. Muchos creen que ahí se originó la idea de dar regalos, pero no creo que ahí comenzó la idea navideña, sino que de acuerdo a las tradiciones que nosotros reconocemos, la persona al que se le da el crédito de dar y recibir regalos fue aquel caballero llamado Nicolás. Sí, Nicolás, que era un pastor, un obispo de Anatolia, en Ira, lo que en este tiempo moderno es la nación de Turquía. En ese país vivía este caballero que se llamaba Nicolás. Ese nombre era Nicolás. Ese hombre por muchos años fue bien reconocido, que le daba regalos a los pobres,
les daba regalos a los ciegos, si conocía que una pareja se iba a casar y estaban muy pobres y no tenían para pagar el dote y tener lo que se necesitaba para celebrar su boda, él les hacía regalos o hacía colecciones, recogía a las que deseaban ayudarle y le presentaba un buen dote a los recién casados para que pudieran disfrutar de su recién casados. Ese es San Nicolás, que fue el pastor obispo de Anatolia, en Mira, en Turquía. Cuando él murió, fue que murió el día 6 de diciembre, así que cada año los que lo conocieron el día 6 de diciembre daban regalos, reconociendo y recordando al obispo San Nicolás de Anatolia. La idea de que lo presentan con barbas largas, barbas blancas y una capa roja, eso es para representar una persona de respeto en Alemania. Esto se le llamó Sint Nicholas en Alemania, en el idioma alemán. De ahí sale el nombre que usamos hoy, Santa Claus. Y es interesante conocer esto porque muchas gentes se preguntan, ¿y qué quiere decir Santa Claus? Bueno, del idioma alemán se originó el nombre Santa Claus. De veras, qué hermoso si todavía hubiera gentes ancianas que se especializan en dar regalos. El hecho de que haya sido una persona amplio o grueso, no sabemos que fue así, pero qué hermoso sería que en el nombre de Cristo salir y dar regalos. Esto es lo que representa la costumbre de dar y recibir regalos que se originó con Santa Claus en Turquía. Otra pregunta que tenemos que contestar. Ahora veremos este tercer punto, que cómo debemos celebrar los creyentes esta temporada navideña de dar y recibir. Bueno, esto nos lleva a reconocer qué significa la Navidad. La Navidad nos habla de la cruz del Señor Jesucristo. Cuando se trata de Jesucristo, sabemos que Jesucristo fue sacrificado en un madero por nuestros pecados. Hace algunos días que decidí pasearme con mis niños por la vecindad y disfrutar de las casas adornadas con luces navideñas. Llevé a mis niños en mi automóvil y uno apuntaba una casa, otro apuntaba otra casa porque estaban muy bien decoradas. Pero yo sabía que al fin de la calle había una decoración que ellos querían que vieran. Y sí, uno de mis niños vio en una propiedad muy amplia muchas luces de un color a la mano izquierda y luces de otro color a mano derecha, pero en el centro de aquellas luces había un símbolo muy alto, muy hermoso, y yo esperaba que ellos lo notaran, y sí, mi nieto dice, papá, abuelito, mira lo que hay en el centro. Sí, efectivamente, en el centro había una cruz bien iluminada. Ahí logré la oportunidad para poder explicarles a mis nietos lo que significa ese madero, lo que significa esa cruz que esas gentes pusieron en medio de su propiedad bien decorada. Ellos continuaban admirando, decían, mira lo que hay en el centro, es algo que parece cruz, pero en verdad es la cruz bien decorada con luces de diferentes colores. Así que a Dios no le importan los demás árboles, sino que a Dios le importa este árbol, que es la cruz de Cristo. Así que en el árbol navideño de Dios no hay tantas luces, sino que hay un solo color, que aquel madero quedó pintarrajeado de rojo porque escurría la sangre bendita del Hijo de Dios. Así que ese árbol de Dios no tenía varias ramas, tenía solamente dos ramas, una a la izquierda, otra a la derecha, donde quedó colgado el Hijo de Dios con sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que venga o desea venir a él. Así que aquella sangre del Salvador nos muestra que él fue sacrificado por nosotros. Entonces, el mejor regalo navideño que podemos tener bajo el árbol de navideño es el pensar que Cristo Jesús vino al mundo para ser sacrificado por nosotros. Sabemos que en la Biblia varias veces se menciona, cuando el autor se refiere a la cruz de Cristo, menciona el árbol donde Jesús murió colgado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13 y verso 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Eso es lo que vemos que menciona el madero. También en el capítulo 13 de los Hechos encontramos que, o el capítulo 5 y verso 13 dice, de los demás, 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole de un madero. Entonces, también, en 1 Pedro 2:24 dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que reconocemos el madero del árbol de la vida, el árbol que nos da la vida, que es la cruz de Cristo. Si ustedes conocen su Biblia, porque son buenos estudiantes de la Biblia, se dan cuenta que los primeros capítulos de nuestra Biblia nos habla de un árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol del jardín del Edén. Dios le ordenó a Adán y a Eva que no comiesen de aquel árbol, pero ellos desobedecieron. Dios los expulsó del jardín del Edén para que no continuaran en aquel lugar y pudieran comer del árbol de la vida y vivían para siempre con este cuerpo contaminado. También en el libro de Apocalipsis encontramos el árbol del bien y el mal, donde dice que ese árbol está ahí para el sanamiento de las naciones. Así que Moisés nos escribió acerca del árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Entonces, ese árbol donde todos comeremos, el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Cuando venimos en la temporada navideña a el pesebre, nos encontramos algo muy extraño y esta es la sombra de la cruz. Porque este niño nació con una sola razón, con un solo propósito, para llevar a la gente de esta vida de perdición a la vida eterna por la muerte de este niño. Porque los ángeles dijeron, ustedes le llamarán al niño Josué. Josué. El árbol explicó, porque este niño salvará a su pueblo de sus pecados. Este niño nació con una misión. La misión era crecer, ir a la cruz y vivir una vida después de una vida perfecta, ser crucificado y morir. Así que esa cruz vino a ser el madero de la vida, el madero que Dios quiere que reconozcamos, donde obtendremos nuestra vida eterna. Porque la Escritura dice que, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oí de la historia que sucedió en Inglaterra de un guardia de seguridad que guardaba y vigilaba su turno en una vecindad. Y él caminaba en lo oscuro y se encontró un niño sentado en la banqueta llorando porque decía que no sabía dónde estaba su casa. No sabía, así que el policía dijo que hay un problema. Le mencionó varias calles al niño, y el niño no recordaba ninguna de esas calles. Le mencionó algunas tiendas que estaban en la vecindad. El niño no recordaba tampoco, ninguna de esas tiendas estaba cerca de su casa. Así que el niño estaba confundido. El policía continuó viendo en su derredor, y a la distancia vio que sobre una iglesia muy alta estaba una cruz. Y esa cruz estaba iluminada, y le dice al niño, hijo, ¿no vives cerca de esa cruz que se ve allá sobre la iglesia? Y el niño se alegró y exclamó con toda claridad, diciéndolo, sí, sí, por favor lléveme cerca de esa cruz, y de ahí de esa cruz ya sé para dónde caminar hacia mi casa. Si usted me lleva a la cruz, de ahí encontraré el camino a mi casa. Esto es la verdad para todos nosotros. Cuando todos y cada uno de nosotros venimos a la cruz, de ahí encontramos el camino a nuestro hogar. Dios nos va a dirigir al hogar eterno si tú llegas a reconocer y venir a la cruz de Cristo. Así que el mejor regalo que Dios puede darte a ti es que reconozcas al Hijo de Dios clavado en un madero, colgado de una cruz, y tú lo aceptas. Sí. Y de ahí podrás pensar y asegurar que tienes vida eterna. Ustedes habrán oído de que durante esta temporada navideña algunos niños le escriben cartas a Santa Claus. Oímos de que un niño llamado Alfredo le escribió a Santa Claus diciendo, Santa Claus, el año pasado no me trajiste nada que valiera la pena. Y el año pasado tampoco me trajiste algo que me haya gustado. Nada bueno me has traído los últimos años. Así que, señor Santa Claus, este año es tu última oportunidad para que quedes en paz conmigo. Dios te ha dado, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una chance, más oportunidades de que tú vengas a Él. Es algo bien simple. Simplemente tienes que hacer lo que hemos hecho todos y cada uno de nosotros, de venir a la presencia de Dios por Cristo Jesús. Eso nadie lo puede cambiar. Eso es el plan de Dios, porque Dios envió a su Hijo a este mundo. Nació como niño, creció, vivió una vida perfecta, murió una vida expiatoria. Tuvo una muerte expiatoria por ti y por mí. Ese niño es el pago por nuestras rebeliones, por nuestras fallas. Es la expiación por nuestros pecados. Así que si tú aceptas ese acto expiatorio del niño Jesús, tú vendrás a una relación con Dios, tendrás una vida en comunión con Dios. Así que hoy tú tendrás esta oportunidad. Pónganse todos de pie y así vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre Santo, esta tarde nos hemos reunido aquí y vimos esta hermosa presentación. Esta hermosa presentación dramática nos habló y nos habla de lo que sucedió en el Imperio Romano en Judea, en las afueras de Jerusalén. Allí era Belén, la ciudad del rey David, donde debía de nacer su descendiente, Jesús, Jesucristo, Josué. Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando tú viniste para salvarnos, Padre Santo, yo te pido de todo corazón que de todas las gentes que hoy nos están escuchando, se comprometan, que sean gentes sinceras, que se comprometan en venir a ti, honrarte a ti, amarte a ti, continuar haciendo tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, Padre Santo. Pon el medio, los medios, para que todos los que nos están escuchando sientan ese hermoso deseo de tomar esta oportunidad. Que reciban ese regalo incalculable, ese gran regalo que todos hemos recibido, tu santo Hijo. Señor, yo te pido que muchas personas que nos están escuchando reconozcan y reciban este regalo, que reconozcan que tú, Padre Santo, te convertiste en un niño y este niño creció, fue a la cruz para pagar por nuestras faltas, tomó nuestro lugar en la cruz. O quizás, ahora me dirijo a ti que me estás escuchando, quizás tú nunca has tenido esta hermosa oportunidad. Quizás nunca has entendido el plan de Dios. O quizás visitas la iglesia porque te invita tu amigo, tu amiga, tu cónyuge te invita al templo, vienes con él al templo, disfrutas de todo lo que hacemos aquí, pero hoy tienes la oportunidad de decirle que sí a El Salvador. Si todo lo que has oído te describe a ti, yo te voy a pedir que pases al frente, que te levantes en el lugar donde estés y que camines hacia el frente, acá donde estamos en el púlpito, para hacer una oración a Dios. Simplemente pónganse de pie, caminen al frente. Los hermanos de alabanza y adoración van a continuar cantando, alabando a Dios. Así que ustedes simplemente pidan permiso a la persona que entra enseguida de ustedes, caminen al frente para hacer un pacto con Dios. Si alguna vez en tu vida hiciste este pacto con Dios, pero te has descarriado, has reincidido, yo te pido, hoy es el día que te puedes comprometer con Dios y hacer un pacto santo, un pacto porque a Dios le gusta que hagamos pactos con Él. A Dios le gusta que le hagamos promesas, como Él también hace promesas con nosotros. Así pues, no te quedes. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Ven al frente. Ven a tu gran Salvador. No vas a venir al ministro, no vas a venir al pastor. Vas a venir a la presencia de Dios, donde el ministro va a interceder por ti. El ministro te va a guiar en oración para que tú hables de lo más profundo de tu corazón a el Dios del cielo. Así como el himnólogo continúa diciendo, dile al Señor, yo me entrego hoy. Dile al Salvador, yo me entrego hoy. Sí, continúa diciéndole, hoy yo me entrego a ti. Hoy yo me entrego a ti. Sí, hermano, pasa al frente, pasen para así hacer una oración de fe, un pacto con Dios, y tú te vas a sentir en comunión con nuestro Dios. Hoy es la víspera de la Navidad. Es un tiempo de dar y recibir regalos a nuestros seres queridos. Es un tiempo hermoso, maravilloso para dar un regalo, porque la persona, por alguna razón, Dios va a enderezar ese corazón. Dios va a tocar ese corazón, que tú le vas a dar un regalo de lo que sea, y esa persona se va a sentir halagado, alegre, porque alguien se ocupa y le presenta un regalito, algo que tú crees que es importante para esa persona. Así Dios hoy te entrega el regalo único que solo Dios puede dar y tú lo puedes recibir. El dar y recibir es hermoso siempre, todo el tiempo, pero como durante la temporada navideña oímos himnos, cantos, cánticos de que Dios dio y Dios da, por eso cuando damos en el nombre de Dios, la gente se siente halagada, contenta. No solamente van a la iglesia y se reúnen con los hermanos, sino que sienten ese deseo de perdonar y reciben perdón de a las personas que hemos ofendido, porque nadie es perfecto. La Biblia nos da testimonio de que todos ofendemos en alguna o en otra forma, unos más, otros menos, pero todos tenemos esa naturaleza pecaminosa y ofendemos a nuestros semejantes, ofendemos al prójimo, ofendemos a Dios, que es lo que no quieres. Pero si crees que has ofendido a Dios, pídele perdón. Si has ofendido al hermano o a la hermana, pídele perdón. En todo caso, pide perdón a Dios para que Dios te perdone y un día llegarás a su presencia justificado por la obra, las obras de Cristo Jesús. Perdón. que él recibió las obras que Jesús realizó en tierra cuando estaba vivo, en su propio cuerpo, en su propia carne, recibió los maltratos que debíamos de recibir tú y yo. Pero con todo y que hubiéramos recibido esos maltratos tú y yo, Dios no aceptaría esas obras como en cambio de nuestros pecados, porque Dios solamente acepta regalos perfectos. Dios es Dios y Dios reclama lo primero, lo mejor como regalo. Así que no te esfuerces en que tus obras te van a llevar a la presencia de Dios. Las únicas obras que te van a llevar a la presencia de Dios es las obras justas de Cristo Jesús. Cuando Jesús llamaba gentes para usarlos, los llamaba públicamente. Así también yo les recomiendo y les pido que pasen al frente para que ustedes públicamente hagan un trato, un plan, un pacto con Dios. Yo voy a orar audiblemente y ustedes van a repetir después de mí palabras que van a decir de su corazón, se las van a decir a Dios. Así que decimos, Señor, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en una cruz. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y Jesús a este momento está vivo. Así que me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador personal. Señor, ayúdame para seguirlo todos los días de mi vida, hoy y todos los días en mi futuro. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, el estudio de hoy corresponde al día 24 de diciembre del año 2017. Si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario y quiere comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Así pues, el estudio de hoy corresponde a la víspera navideña, precisamente el día 24 de diciembre del año 2017. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.